hablamos un poco de tu historia, de los programas. Inevitablemente el día de hoy hubo alguien que dijo, yo lo conozco más que nadie, nosotros no lo queríamos sacar al aire, pero bueno, él insistió, y está ahí del otro lado y te quiere saludar. A ver.
¡Hola, amiguito! ¡Hola, Jorgito querido! Vamos a ver dibujitos animados, si
quieres. Tincho Carpincho, está del otro lado, viejo.
¡Yo no!
Yo te extraño mucho, Jorgito. ¿Cuándo vamos a volver a salir por televisión, Jorgito?
Cuando me compre una de esas casas que estás mostrando.
Bueno,
la verdad que este loco querido que es el Baldi Castaño hacía la voz de Tincho, este es un viejo amigo, además fue el mejor productor que tuvo la tierra y su gente.
Qué grande.
Con el Baldi Castaño, hoy arquitecto que ha lanzado su primer programa televisivo Arquitectura Siglo XXI, hicimos la primera versión de la historia de Santa Fe.
Muy bueno, Álvarez, qué recuerdos, querido, qué recuerdos.
Qué buen laburo, y la verdad que era mi mano derecha en todas esas grabaciones, como productor, fue sensacional.
Porque muy bueno, te agradezco mucho, Álvarez, querido, y sé que andás con ganas de volver con el Tincho Carpincho, ¿no?
Yo te dije que cuando que está en la congeladora con Walt Disney. Cuando tengamos hambre, ya lo sacamos y le largamos la cancha.
Bueno, Álvarez, te deseo muy lindo el programa que te están dedicando. Creo que te lo mereces con creces. Para mí ha sido y seguí siendo uno de los mejores periodistas de Santa Fe. Siempre con esa visión distinta, con esa lectura de la realidad muy diferente y muy distante de los medios y de las grandes corporaciones que desgraciadamente nos engañan mucho. Y bueno, vos sos una de esas voces que nos alerta sobre la realidad. Yo te felicito y sabes que te quiero mucho, Álvaro.
Bueno, muchas gracias, Baldi.
Bueno.
Amigo de la infancia, de toda la vida. Aparte han trabajado juntos, viajado juntos.
Quiero que me cuenten los dos, igual de cómo anda Juan y Citroni, te saludan.
Hola, Juan, ¿y cómo estás?
Muy bien, muy bien. Quiero que me cuenten los dos cómo fue que se les ocurre ponerle la voz a Tincho Carpincho.
No, bueno, mira, la realidad es que esto nació en el año 82, más o menos, que cuando fue la gran inundación, aquella que tiró abajo el puente colgante, esa terrible inundación, y los pobres carpinchos de la isla emigraban todos a las alturas más, a los lugares más altos, a las rutas, y la gente tan dañina los masacraba, realmente los mataron. Y un día aparece Jorge en mi casa, con un carpinchito embalsamado que se lo habían prestado ahí en el Museo Américo, a decirme, che, mira, algo hay que hacer, porque mira lo que está pasando, y esto y lo otro. Y me dice, vamos a ir a la casa de unos artistas, que eran Fernando Silvar y Hugo Anderson, ¿no? ¿Te acordás, Jorge?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y la idea fue siempre de él, obviamente. Bueno, fuimos a la casa de estos muchachos para que hagan un muñeco así, ¿no? Jorge les explicaba y bueno, y pasaron un par de meses y se vino febrero, marzo, me acuerdo, y lo fuimos a ver y ahí estaba el muñeco terminado. Y bueno, y en ese momento me dijo, vos no querés hacerle la voz al carpincho. Y yo digo, pero no, yo no tengo ni idea. Y como, y bueno, y hola, amiguito, vamos a ver dibujitos animados. Y así fue. Y fue una de las experiencias más lindas que he tenido yo realmente. La hemos disfrutado mucho. Los chicos realmente estaban enamorados del carpincho y llegaban al canal 2-3 sacas de cartas todas las semanas, de todos lados, porque el canal 13 tenía una gran área de influencia. Y bueno, y después las cosas, yo creo que nos pasó por arriba.
Nos pasó por arriba, sí. Nos pasó por... como yo le aprovecho y les cuento a los chicos y a vos te recuerdo. A veces, Baldi no solo hacía la voz, sino a veces en situaciones de emergencia se tenía que poner el carpincho, se metía adentro el carpincho. Y una vez nos invitaron a la Doma de San Justo.
Oh,
¿no? Bueno, la Doma de San Justo había 20.000 personas, qué sé yo, era impresionante, todo parecía una cancha como de fútbol, toda la gente ahí, y anunciaron que iba a salir el Tincho Carpincho. Entonces, Baldi le echó bola, como dicen en Venezuela, le echó bola, se lo puso, había que salir a caballo. Dios, entonces imagínate, Baldi iba subido al caballo con el muñeco, llevado por dos gauchos, yo iba en otro caballo al lado para custodiar un poco a ver cómo venía la mano, y cuando salimos a la cancha se desbordó la gente, se saltaron de las tribunas, de los alambrados, se venía una marea humana para querer tocarlo, y Baldi que de adentro decía, sáquenme de aquí, grita, sáquenme de aquí, a tratando de avisarle a los gauchos que no podíamos aguantar eso. Bueno, terminó Baldi, yo creo que en lugar de abrazando a los chicos, pateándolo porque
para salir, quería salir el tipo.
El que llevaba el gaucho que llevaba el caballo, que me llevaba el caballo, yo le gritaba que por favor nos saque de ahí de la gente, y este tipo salió y empezó a trotar el caballo, y yo casi me muero porque se me movía mucho acá en la nuca, y hasta que decidí tirarme del caballo porque no aguantaba más. Y bueno, y todo eso quedó filmado. Yo casi me ahogo ahí.
Además, todo esto con el disfraz de Tincho Carpincho.
Sí, claro. Que había que ser.
Me muero.
Y te digo que había que ser Baldi porque estaba en muy buen estado físico. Siempre fue nadador, siempre fue jugador de waterpolo, siempre anduvo con los deportes. Y se lo bancaba porque era muy difícil. No cualquiera se metía dentro del bicho. Había que estar preparado físicamente muy bien, ¿no? Entonces él aguantó, pero bueno, aguantó hasta que se vino esa marea humana y dije, sáquenme de aquí que me muero.
Sí, bueno, todas, y después esas terribles y hermosísimas anécdotas, porque luego empezamos a hacer giras, ¿te acordás, Jorge? Y algunas cosas fueron muy graciosas. Yo me acuerdo una vez, es un día que hicimos dos o tres pueblos y salía el Carpincho, yo siempre estaba escondido en algún lugar con el micrófono, y me acuerdo que, hola amiguito, es un chale, y estábamos en San Juan.
No.
Unas cosas así terribles, pero bueno, la hemos pasado muy bien. Y lo más lindo que yo creo que hizo el Carpincho fue, ¿te acordás, Jorge?, aquella campaña Abrigue un Niño, ¿no?
Claro.
Que fue algo impresionante, como la gente de Santa Fe, en un paseo que hacía el Carpincho por toda la ciudad, iba dándole ropa, bolsas de ropa, y juntamos tanta ropa. Yo creo que eran 8 prendas, cuando después la gente de las Chicas del Calvario, creo de la Adoratrices, más Cáritas, hicieron las parvas esas de zapatitos y de... Eran 10 prendas para cada chico, casi 10.000 chicos le regalamos las 8 prendas a cada uno, ¿no? Eso fue algo fantástico, y yo creo que ahí el Carpincho entró en el corazón de toda la gente, ¿no?
Sin duda.
También trataban siempre de hacer participar a los chicos, y me contaba Waldemar que recibían millonadas de cartas con dibujitos, sí, y los pegaban en una pizarra para que los chicos sientan que estaban también, ¿no?, presentes.
La verdad que nos pasó por arriba. No creíamos.
Los desbordó como la marea de gente que se le fue encima.
Sí, nos desbordó todo. No, fíjate que no teníamos ni una foto para regalar, ¿no? Merchandising, la gente, me acuerdo el representante de los Midachi que me decía, pero ¿cómo no tenía un Carpinchito chiquito aunque sea para vender? Claro, con otra mentalidad, yo estaba en otro planeta, lo único que me interesaba era el programa y bueno, y así nos pasó por arriba. En realidad, lo único que quedó para nosotros es el recuerdo de haber generado o haber colocado el valor de la solidaridad, sobre todo en los chicos, y de la identidad nuestra, ¿no? De un bicho, un muñeco nuestro.
Nuestro, sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Pero aparte un programa infantil totalmente diferente a lo que venían haciendo.
Sí, porque casi nadie grababa en exteriores. Es muy difícil hacer exterior en televisión. Y nosotros los hacíamos por estas cuestiones que yo les digo. Primero, porque trabajaba con mi familia, los manejaba al toque, había que filmar muy rápido, todos tenían experiencia, entonces podíamos y encontramos personajes como Lobato, que era un personaje que tenía un barco rarísimo, todo lo de él era raro, todo de él era loco. y bueno, son las cosas, yo siempre digo que cuando por ahí son señales como de Dios, ¿no? Porque cuando yo por ahí tenía una idea y el programa iba como una bajada de hielo, como con una pista de hielo, era porque algo de arriba me daban una mano, porque si no era imposible terminar bien en las cosas que nos metíamos, como la historia de Santa Fe, como las aventuras de Tincho Carpinchi, como en otros programas. La verdad que...
Sí, muchísimos recuerdos, Álvarez. Yo me acuerdo también aquella serie que se llamó El Hombre y la Isla, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Que íbamos con el Negro Balbarrey en el Linda Mili, montando el río, buscando pescadores. Encontramos unos personajes impresionantes. Aquel hombre, ¿te acordás? Que le daba en una botellita, le había fabricado una mamadera y le daba de tomar leche a los carpinchitos.
Sí,
o ese hombre hacía 40 años que no venía al centro de la ciudad. O sea,
40 años viviendo adentro en la isla. ¿Te acordás cuando le dijimos, ¿y qué es lo que más temés, de tenés miedo? Al ciento pie, dijo.
¿Qué es ciento pie?
Al ciento pie. Y ahí nos enteramos que el cien pie es más venenoso que una víbora. Yo no sabía que ni que mordía el cien pie.
Nah, ¿cómo que muerde? ¿Para que yo no lo sé?
Yo tampoco lo sé.
Bueno, yo tampoco lo sabía.
Claro, acabamos de enterar todos. Bueno,
¿y te acordás, Vali?
Sí, que lo ve ahí.
Claro.
Que nos dijo un tipo, un cazador de nutria, un pescador y todo. Bueno, ¿qué es lo? Yo creí que me iba a decir las víboras. ¿Qué es lo que más miedo le tenés? Al ciento pie.
Al ciento pie, sí, sí. ¿Qué viajes aquello? Bueno, y de viajes yo participé en algunos viajes, no en todos los que hizo Jorge. Viajó por todo el mundo, realmente. Ahí tiene programas gloriosos como los de Vietnam, los de Kuwait. Pero bueno, juntos, lo que hicimos juntos fue aquellos cuatro programas en buceos, ¿te acordás?
Ah, claro.
Que buceamos juntos, sí. Nos metimos en el fondo del mar con una cámara de video que he prestado ahí en buceos, sí.
Pero siempre, yo les voy a decir la verdad, Baldi vivió en Búzios, conocía muy bien Búzios, y cuando me dijo, mira, tengo una idea, ¿por qué no vamos a Búzios a hacer...? Al principio yo le decía, no lo veía porque no me gustan los lugares, entonces Baldi mismo me dijo, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Como yo conozco el lugar y conozco la gente, hagamos los que viven en Búzios.
Claro.
Y ahí me gustó la idea, es decir, vamos a mostrar lo que nadie mostró. ¿Quiénes son los tipos que viven todo el año, toda la vida ahí? Claro. Y salió un programa fantástico.
Fantástico, ¿verdad? Fantástico. Yo estuve hace, el año pasado estuve en Búzios y todos recuerdan ese programa. ¿Te acordás? Tito Rosenberg, sí. Manolo, Alfredo, todos siempre, cuando yo estuve me decían, no, y Alfredo, tráelo a Jorge de nuevo.
Vos sabés que a propósito de las Olimpiadas, fíjense, ese Tito Rosenberg es un aventurero divino que conocimos, que entrevistamos en Búzios, y él me dijo en el reportaje una cosa que me quedó grabada, y esto lo digo a propósito de las Olimpiadas. Sí. Tito dijo, a mí no me gusta jugar a nada, yo no juego a nada, porque no me gusta perder, dice, pero no me gusta ganar, porque ganar hace la humillación del otro.
Yo no me voy a olvidar nunca.
Fíjate qué interesante, es sí. Cierto, ¿eh?
Sí, sí. Tito sigue en Búzios con su diario El Buciano, y bueno, y con muchos recuerdos tuyos, siempre me preguntaba. Y bueno, tenemos que volver, Álvarez. Allá
sí,
tenemos,
ya voy para allá, espera.
Tenemos un grupo de amigos muy lindo. Alfredo Fratkin, que es un chico de acá, un muchacho de acá de Santa Fe, que tiene una de las posadas más lindas de Búzios. Y bueno, ahora me llamó hace un par de semanas que... Como yo fui en invierno con mis hijas, me dice, bueno, vas a venir este invierno, las ganas que tengo de ir, ¿no? Pero bueno, esta hora no se compra dólares, este país que nos está volviendo loco, me parece a todos, pero bueno, ya iremos, Álvarez, ya iremos.
No, no viajo más, ahora voy a viajar por Santa Fe nomás.
No, lo que tendríamos que hacer es ir a visitarlo a Julián, el otro hijo de Jorge, un excelentísimo jugador de polo, que juega hace 4 años en...
Afuera está, ¿no?
En Hawái.
Está en Hawái. Te voy a dar una noticia que me dio ayer, porque hacía como 2 semanas que no hablaba porque se le inundó el celular, que se lo perdió. No. Lo acaban de contratar de extra de la Hawái Five-O.
No me digas, Julián querido, sí. Qué divino, lo vamos a ver a Julián.
Van a filmar el la semana que viene, el jueves van a filmar la serie ahí en el club de polo donde está él, y le pagan $250 por día.
Pero mirá vos, Julián.
Van a filmar 2 días.
¿No necesitan un extra por ahí? Mirá que... por 250 por día, ¿sabes? Como...
Las intervenciones, ¿sabes cómo son? Como sale chiquitito así, ¿viste? En la película.
¿Qué importa? Lo importante son los $250.
Vive en un paraíso. Estuvo el año pasado acá, vino a visitar a los padres y a los amigos. Estuve con él muchas charlas y realmente dice que Hawái es... afuera, es otro mundo, ¿no?
Pero hay que promover lo nuestro. Yo estoy...
Sí, está muy bien, Jorge.
Definitivamente en contra de todo lo que se promueva. Primero, que se promueva que la gente se vaya.
Sí.
Segundo, que se promueva todo lo exterior como que es mejor que lo nuestro.
Sí, sí.
Y me parece que hay que cambiar el discurso porque la gente joven tiene que aprender a descubrir primero lo nuestro.
Yo creo que sí.
Y después que hagan lo que quieran, verdad. Pero si no conocen ni los nombres, como dice Orlando, no conocen ni los nombres de los árboles de Santa Fe, ni... Claro. Ni las bellezas que tiene la región nuestra.
Claro.
Además, uno, Walde, sobre todo cuando piensa en Jorge, piensa en un defensor de lo nuestro también. Y eso está bueno. Creo que queda claro.
Pero defensor a usted.
Sí, queda clarísimo.
Sin duda, porque además debemos, a mí me han hecho un par de programas así, yo siempre digo lo mismo, tenemos que rescatar eso, que obviamente que lo tengo desde Jorge a esto, ¿no? Rescatar la vida del brigadier López,
seguro,
nadie
seguro.
Sabe que el brigadier vivió acá, estudió en el colegio ahí en el convento de San uh-huh. Francisco, fue uno de los próceres grandes que tuvo este país, y bueno, y vos le preguntás a los chicos y ¿a dónde vivió el brigadier López?
Por ahí no te
tiene idea, y vivió ahí en General López, 9 de julio.
Sí. Les voy a contar una anécdota porque esta es mundial. Y Valdi fue el productor principal de la historia de Santa Fe. Íbamos a filmar la batalla de Gamonal. Había de un lado 200 soldados en pie en tierra y del otro lado 200 lanceros de la Federación que se iban a encontrar en Gamonal, la famosa batalla de Estanislao López. Uh-huh. Y Gustavo Funes era mi amigo.
Petete, querido.
Que hacía de López. Entonces lo vestimos de López, listo para la batalla, los soldados habían puesto unas bombas escondidas ahí que tenían que explotar, y entonces estaba todo listo para la batalla. Y lo subimos al caballo y me dice Gustavo López, me dice, el Macoco, me decía el Macoco, Coco, te tengo que decir algo. ¿Qué te pasa, negro? No sé andar a caballo.
No.
A la calecita.
Y cuando la batalla está lista para... Ahora me decís. Entonces le dije, mira, lo único que te pido que nos dejes hacer una toma, colocate adelante los gauchos, vos decís al ataque y después no te preocupes más porque te vamos a sacar del cuadro. Pero por lo menos decía al ataque.
Claro, decía algo.
Y... Bueno, entonces se fue al trotecito adelante de los gauchos. Y vos sabés una cosa, los caballos perciben las cosas antes que ocurran. Entonces uh-huh. la fila de los caballos, de los gauchos, de los lanceros de la Federación, estaban nerviosos los caballos, estaban listos, sabían que se venía una
sí,
carga.
Sí.
Y Gustavo estaba adelante como López, con una espada, una capa, una pinta bárbara, ¿no? Y entonces efectivamente dijo, ¡a la carga! Y salieron los gauchos. Y bueno, se armó la batalla de Gamonal, un tierral, los caballos. Y yo lo perdí a López, porque el camarógrafo le dije, vos filmalo cuando diga la carga y chau, sacalo porque va a ser un papelón.
No, y el caballo arrancó con todo y pasó delante nuestro, él agarrado del cogote.
Y el caballo salió para la querencia y clavó las guampas en el alambrado y López agarrado al cogote. El caballo.
Qué lindo. Uy, eso fue impresionante. Realmente la historia de Santa Fe deberías volver a ponerla en el aire, Jorge. Porque...
Bueno, nosotros, Walde, nosotros lo vamos a incitar a Jorge a que vuelva con la historia de Santa Fe y con
sería
más cosas.
Sería muy bueno, sería muy bueno.
Te mandamos un gran abrazo y te agradezco mucho este tiempo. La verdad que está bueno escucharlos a los dos juntos.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Ya nos estamos viendo, querido.
Gracias a vos, Walde.